Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El filósofo francés ganador del Nobel, Henri Bergson, en un ensayo sobre el significado de la comicidad de la risa, que es propio de personas inteligentes. Fíjate por dónde, y añadía esto.
Diríase que la risa necesita eco. Es algo que querría prolongarse y repercutir progresivamente. Algo que rompe en un estallido y va retumbando como el trueno en la montaña.
Quizá no sepas que en cada carcajada se activan más de 400 músculos, algunos del estómago, otros de los ojos, otros de la mandíbula. ¿Conoces esa sensación de reír y reír y reír y tener dolor de estómago y aún así no poder parar? Lo dicho, la risa rompe en estallido y retumba como el trueno en la montaña. Y hay pocas risas tan anchas, tan abiertas, tan contagiosas, tan limpias como la de nuestro amigo del programa de hoy. Es difícil no contagiarse de la carcajada explosiva de Mario Vaquerizo. Y no todo han sido risas en su vida, que eso es meritorio, sino que esa disposición de ánimo es con la que afronta incluso las arduas circunstancias actuales, porque ya sabes que un accidente puso su vida en riesgo, que lo ha afrontado como mejor sabe, da gracias por estar vivo y con mucho humor. Queridísimo Mario Vaquerizo.
Es que ahora mismo jamás habían hablado también de mi risa. No, desde luego, muchas gracias.
Pues Ana, que
no
hemos reído aquí juntos.
Qué guay es volver a estar en casa.
Que decía Paco González, estáis completamente pirados.
Estamos pirados.
Pero es que aquí, cuando hicimos El Patio, se llamaba esa sección.
Primero empecé contigo yo.
En la tarde.
En la tarde, con las virtudes. Que es cuando te conocía, que me imponías mucho, porque claro, te había llamado Cristina López Sterling, como digo yo, y entonces yo trataba de hacerlo bien. Y después me llevaste al patio los fines de semana, que ha sido un gran aprendizaje. Pasamos por todo, de verdad, no eres consciente. Muchas veces, yo por eso siempre vengo aquí y siempre vengo contigo, porque, bueno, nos fuimos a Euro Disney.
Bueno.
Con las Móstoles
y te tocó en la habitación de Jimeno, y Jimeno estuvo a punto de lanzarse sobre ti.
No, Jimeno tuvo más sentido común que yo, creo. Yo el que no tuvo sentido común fui yo.
¿Ah, tú fuiste el que se lanzó?
Creo que sí, es que no me acuerdo porque vivimos mucho.
Tú estabas dormido con la melena.
Mira, ¿no ves?
Y Jimeno, que estaba en la cama contigua, echó mano y tocó pelo, pero estaba también bebido y dormido. Y entonces, claro, te abrazó por detrás y tú saliste corriendo.
La noche nos confunde, pero bueno. Qué bueno Jimeno también. No, es que son muchas cosas.
Pero ya mira, mucha vida, ¿eh?
Mucha vida, pero lo que acabas de decir es verdad, es tan terapéutico reírse. Reírse en general y después reírse de uno mismo. Y eso me lo dijeron los médicos después del accidente que he tenido, que fue una broma de mal gusto porque se ha quedado solamente en una caída, pero esa caída podía haber sido mortal. La evolución que he tenido, que solo dependía de mí, porque ya no había más medicamento, ya era collarín y después los ojos, lo que Dios quisiera, que ha sido así. Me dijeron la oftalmóloga Marta Figueroa, yo sé que tú hablas mucho, Mario. Digo, hombre, por supuesto. Yo, si hubiese quedado mudo, yo me hubiese afectado mucho la caída. Pero a mí me dio por hablar. Lo que me afectó fue porque me dio por comer. Digo, joder, pues sí que me ha afectado.
Pues no se te nota nada. No, ¿tienes ya un culín?
¿Un culín?
Estás en nada, en menos peso.
Y entonces lo que me dijo la oftalmóloga fue que vas a hablar muy bien de nosotros, vas a hablar muy bien del Ramón y Cajal, vas a decir que hemos hecho cosas maravillosas, pero lo mejor que puedes decir para ayudarnos es que la gente, cuando tenga una adversidad, se lo tome con sentido del humor. Porque la recuperación es mucho más rápida y efectiva. Y sí es cierto que ha sido así, aparte de mis otras cosas. Mis oraciones, mi creencia.
Ahora lo hablaremos porque es conmovedor todo el camino que ha hecho Mario y no se puede dar por supuesto. La verdad que fue una caída muy aparatosa en un concierto el pasado mes de octubre en el Festival Orteralia, desde 3 metros de altura, y la verdad que le podía haber costado la vida. Tú dices que claro, la laca y el cardado contribuyeron a amortiguar aquello.
Sí, de hecho, como yo me he convertido ahora en un artista que sus experiencias las plasma en canciones pop. Vamos a reírnos un poco. Entonces, por eso, después de la caída estoy reseteado, reset. Y ahora el siguiente tema es, el cardado me salvó la vida.
Ay, me encanta.
Y no la he hecho, porque es que yo cuando salí del hospital, con ese sentido del humor que tengo, Mario, ¿cómo te encuentras? Digo, pues mira, podría estar muerto, pero creo que el cardado me ha salvado la vida. Porque yo iba con un cardado así, que yo creo que la que me empujó fue la esta de ozono.
¿La corriente?
No, la corriente de ozono, no. ¿Cómo se llama eso que está ahora contra el clima climático? Ay.
¿La capa de ozono?
La capa de ozono estaba enfadada conmigo, porque me había echado 3 litros de laca en Cáceres. Entonces dijo, ahora te empujo yo. Dicho todo esto con perdón, que hoy en día hay que pedir perdón a todo,
sí,
porque
por todo.
No hay sentido del humor, y lo que hay que tener es sentido del humor. Yo no estoy a favor de nada, no estoy a favor de ningún desastre, pero el desastre podría haber sido. Entonces yo iba como Rocío Jurado, con la Canelli, que me salvó la vida.
Ahí, entonces, ¿cómo es la Canelli?
Pues ahí era un nuevo envase.
¿Qué me dices?
Versión Gold, con así oro y leopardo, que es un escándalo a nivel
internacional.
Ahora
mismo me lo compro porque el azul y blanco se me ha gastado.
Pues cariño, tienes que ir al... El azul y blanco es de toda la vida.
Sí.
Lo clásico fue moderno.
Sí.
Pero después, el oro es maravilloso. Después, el champú seco también es fenomenal porque te da mucho volumen. Dicho todo esto, como yo me río y tengo, gracias a Dios, también tengo al mejor compositor del mundo, que es Nacho Canut, le dije, ¿por qué no me haces una canción que se llama El cardado me salvó la vida? Y ya la tenemos. La tenemos en la bella. Es como, el cardado me salvó la vida. Bien peluqueada. Extremismo capilar.
Wow.
Porque todo extremismo en mi vida. Esto es una
primicia.
Una primicia, que
una primicia, claro.
Así
claro.
Ya te digo, pero...
No, la verdad que tela. El otro día me encontré con Olvido en la presentación del libro de La Lomana.
De Carmen.
Y digo, pero vamos a ver, ella que va con un parche, ha tenido un derrame en un ojo, de resultas de un accidente cerebral, ¿no? Ha sido
un trombo. Y eso me preocupa más.
Y hombre, desde luego, ha quedado gravísimamente afectada, por no decir prácticamente ha perdido la vista en ese ojo, y pregunto por ambos y se vuelve y me dice con todo el sentido del humor, hija, nos hemos quedado ciegas, ¿qué le vamos a hacer?
No, y nos falta solamente un kiosco de la ONCE.
De verdad. Está afectado
eso,
de la vista.
La vida, yo creo que la vida es bastante complicada.
Desde luego.
En tu mano está que sea más complicada de lo que es. Entonces, tú has tenido una adversidad, pues tienes que tirar para adelante. Como decían los pegamoides, con pelucas y carburante, las chochonis tiran para adelante.
Los chochonis
tiran
para adelante.
Wow. No, y muchas veces también... Sé que se ha visto todo esto como una chufla de Mario Vaquerizo.
No, de eso nada.
No, los que me conocéis sí. Pero que no me importa. Pero que a mí yo no me gusta regodearme en el drama, ni en la adversidad. Me gusta sacarle el lado positivo a todo.
Bueno, y además estáis siendo en ese sentido de verdad un ejemplo, porque el que no tiene una cosa, tiene otra.
Tiene otra.
Y la vida es mucho más difícil de lo que pensábamos de jóvenes, no sé tú.
Claro.
La relación con la Virgen de Umbe, que creo que fue Fabio McNamara, que conocéis, fue de la movida Un Pilar, amigo de Almodóvar, de un grupo absolutamente exquisito artísticamente, que es profundamente religioso,
decidió dejar de estar enganchado a la droga y engancharse a la religión. Y eso es lo que le aplaudiré yo siempre a Fabio. Y Fabio me ayudó a mí. Entonces, cuando yo estaba, los primeros días que yo estaba en el hospital, yo empecé a no ver. Bueno, yo de hecho ingresé en oftalmología. Y además era muy gracioso todo, porque te lo voy a contar, el famoso síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que yo no sabía que existía eso. Entonces, yo estaba con Olvido y yo no veía, pero de repente veía un helecho fluorescente. Después veía un centro de rosas, todo fluorescente, precioso, como un cuadro de Fabio, precisamente. Yo parecía que estaba en Interflora. Y después veía un plástico que caía, y le decía, Olvido, estoy viendo todo esto, y me decía, Olvido, Mario, esto es de la medicación, que estás alucinando. Y yo, precisamente, como soy mucho de hablar, hablé con la oftalmóloga, y me dijo, no, usted no tiene alucinaciones, usted tiene el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama así, que es cuando el ojo no ve, el cerebro le manda información para rellenar visión, y ves, depende cómo estés tú, ¿ves cosas bonitas o cosas feas? Y entonces yo vi cosas bonitas.
¡Qué bonito!
Hay gente que ve culebras, serpientes, cosas de la vida, y se vuelven locos porque tú lo que estás viendo es como real.
¡Madre mía!
Entonces, en medio de todo eso, apareció el gran Fabio con un botecito de la Virgen de agua de Umbe. Y me dio en los ojos y en los pies. Y rezamos un Dios te salve María. Y yo, ¿qué quieres que te diga? A partir de ese día empecé a ver mejor. De hecho, la primera salida que yo tuve después del hospital, cogí la Nancy Furgo y me fui con Fabio al santuario de la Virgen de Umbe, que lo que pasó ahí también fue súper milagroso y lo cuento siempre y no quiero aleccionar a nadie, porque yo no pretendo aleccionar a nadie, solamente estoy contando lo que es mi experiencia. No estoy diciendo lo que tiene que hacer la gente o no. Yo solamente, señores, tengo que decir que yo ese día que fui al santuario de Umbe, hicimos el camino que hizo la Virgen de Umbe por unas piedras, donde no nos lo dejaban pasar descalzos y nosotros lo hicimos descalzos. Y a las 12:05 estaba lloviendo y tronando y nos pusimos a rezar el Ángelus, que se reza a partir de las 12, como me dijo Fabio. Y en ese momento paró de llover, abrió, y ese sol yo lo interpreté como una iluminación. Me iluminó la vista y volví viendo mejor. Y no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, estoy diciendo mi verdad. Y con todo respeto, o sea, no trato de imponer mi experiencia a nadie. Cada uno tiene que creer en la experiencia que tiene cada uno. Pero mi oftalmóloga, que no es muy creyente, cuando me dio el alta me dijo, y usted, señor, siga rezando a esas vírgenes.
A la Virgen de Umbe.
Siga rezando a sus santitos porque lo que le ha pasado a usted es un auténtico milagro. Y con eso me quedo. Me ha quedado secuelas, pero de pasar de tener menos de un 5% de visión en un ojo y solo un 5% en el otro, ahora tengo un 96%. Pues cariño, estamos aquí, estamos vivos, podemos estar aquí, yo te veo, te toco, te siento, nos reímos, pues vamos a celebrar la vida porque celebrar es ganar.
Absolutamente, hay que celebrar la vida, eso es así, es un regalo. Le mandamos a Fabio McNamara, que está todo el día en el oratorio del Caballero de Gracia, un abrazo muy fuerte. Y lo hemos traído de vuelta fin de semana porque lo queremos, porque es un placer y coincidiendo con su recuperación. Y acaba, en efecto, de sacar nuevo temazo con las Nancy Rubias.
Voy a bailar, voy a cantar y voy a ser feliz. Voy a soñar, voy a volar.
Es el grupo que forman su hermana Marta, Miguel Balanzategui, Juan Pedro y efectivamente con el que ha hecho Reset. Tú, Mario, porque yo, por ejemplo, yo era muy rígida.
Muy
pero
rígida.
Mucho.
Sí.
Y me he flexibilizado unas narices. O sea que la vida sirve para algo. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Te has vuelto más flexible? ¿Te has vuelto más rígido?
Me he vuelto más... tengo más templanza.
Mira.
Y más serenidad. Y la serenidad es un valor en alza, y la templanza también, la templanza es una virtud. Entonces sí es cierto que muchas veces cuando tienes la suerte de dedicarte a lo que te gusta, es decir, que tus hobbies y tus aficiones se conviertan en tu medio de vida, tú dices, qué bien, pero eso encierra un doble peligro, que no paras de trabajar. Entonces disfrutas mucho con tu trabajo, pero llega un momento en que no paras de trabajar y no piensas, entonces lo haces como una forma mecánica. El hecho de que yo colocase el giratuto en el sitio menos adecuado...
¿Qué es el giratuto?
No, el giratuto es de donde me caí. Esa es la plataforma en la
que
voy
gira.
Girando como las novias en las tartas, que van así, giratuto, que la gira se llama así, giratuto. Entonces, yo no veo al giratuto como un enemigo, porque yo lo que pasa que es que yo puse ahí al giratuto porque no pensé que no era el sitio adecuado, porque venía de una situación laboral un poquito complicada.
Y fuiste imprudente.
Y fui imprudente porque no tenía serenidad. Entonces, muchas veces hay que resetearse y decir que no pasa nada. Vamos a pensar cómo hay que hacer las cosas. El giratuto, si lleva 50 conciertos poniéndose detrás del escenario o en un sitio adecuado para que si te caes no caigas al vacío, hazlo. Pero en ese momento no lo piensas.
Y te arriesgaste.
Por eso, me arriesgué. No, sí, que fui un imprudente. Entonces... Y te das cuenta de decir que muchas veces te crees que estás muy feliz y a lo mejor no estás tan feliz. Que sí, que estás muy bien, que tienes dinero,
sí,
que trabajas
estás como
un montón, pero
en
estás
una rueda.
Como estás así, como sí, así, ta 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 ta, ta, ta y ni te planteas. Y no haces como los ordenadores, que el ordenador ya no funciona, tú lo desconectas y se vuelve a resetear. Pues eso creo que es lo que tenemos que hacer todo. Y eso se puede hacer y aplicar no solamente a una caída, como ha pasado en mi caso, puedes aplicar a una relación personal, a una relación sentimental, a una relación vital también, una situación vital, ¿no? Entonces, Yo como lo veo todo, saco todo lo bueno, pues así ha sido. Entonces yo creo que es muy sano resetearse.
Es muy bueno resetearse. ¿Y tú has cambiado cosas de fuera? ¿Has hecho algo que dijeses, bueno, a partir de ese momento, taca?
Pues sí, no gritar tanto.
Mira.
Y no ser vehemente.
Bueno, no, ahí sí, coincidimos.
No, soy muy vehemente y haces pasárselo mal a las personas. Y muchas veces también ser vehemente hace que aunque tengas razón la pierdas. Entonces, el otro día yo fui a un sitio y me estaban haciendo una serie de preguntas tan tontas que ya hice, le doy un bofetón, grito, vas a quedar mal, vas a quedar un... No me acuerdo. Dígame, el otro día fui a un hotel, dígame su email. Era innecesario. Me lo dijo de tal manera y yo dije, en vez de decir, me cago en tu puta madre, con perdón, no te lo voy a dar, yo dije, no tengo email, no tengo mail. ¿Su teléfono? ¿También mi teléfono? ¿Usted quiere mi teléfono también? Si le he dado mi tarjeta ya, si fuera delincuente, ya soy suyo. Sí, su teléfono es obligatorio darle el teléfono. Y yo, 647-1234. Entonces, en otro momento yo me hubiera puesto, hijo de la gran... Perdón,
claro,
no me gusta
así. Son mis datos, usted me está robando.
No, ya no me da exactamente igual si yo el teléfono se lo di a todo el mundo, pero era simplemente la cómo te lo estaba diciendo. Yo en otro momento me hubiera puesto, aun teniendo razón, me hubiera dicho, pues, pa, 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 y hubiese perdido la razón y hubiera tenido que pedir perdón. Entonces, ese es el reseteo al que he llegado yo, de fuera y de dentro. Y bueno, y que fíjate que no, que desde que me he caído también estoy más guapo.
¿Sí? Estás como florecido, tienes el cutis muy sonrosado,
lo tengo muy
pelo,
bien.
Bueno, el pelo siempre lo tienes bien rizado,
sí,
abundante.
Sí, sí, sí.
Hombre, no, a lo mejor haces vida más sana.
Yo siempre he hecho vida sana, Cris, y tú lo sabes que me conoces hace mucho tiempo. ¿Qué es, tomarte 5 o 6 cervezas al día? Pues sí. Por cierto, gracias a la caída he dejado de fumar también, pero sin pretenderlo. Si es que tengo mucha suerte, todas las cosas que me pasan en la vida no las he buscado. Menos ser periodista y casarme con Alaska, que es lo que pretendí toda mi vida, lo demás me ha venido dado. Entonces yo de repente, cuando estuve en el hospital sin ganas de fumar, porque los dolores eran tan grandes y la sedación era tan fuerte que yo no me acordaba de ni la cerveza ni del tabaco. Yo es verdad que tampoco fumaba tanto, fumaba como 10 cigarros al día, pero 10 cigarros al día durante 365 días
que
al
sí,
año
sí,
son muchos cigarros. Y no. Entonces, de repente, cuando volví a casa, Gabriela, que trabaja en casa, me dijo, te preparo una meriendita para que vengas con los amigos y tómate un cigarrito. Y yo dije, si llevo un mes y medio sin fumar, ¿para qué? Y así ha sido. Y he pasado por situaciones en las que podía haber caído.
Y no.
Y no he caído. Nochevieja, las bodas. Ya sabes que uno en las bodas se emborracha por educación.
Claro.
Como decía
y
la gran
Maciel. Y fuma por educación.
Y fuma
¿y
por
si
educación.
Es posible puro.
Pues yo me he vuelto muy mal educado en
muy
ese
bien,
aspecto.
Muy bien,
no, esto, pero no soy anti nada, ¿eh? O sea, que decir, el que quiera que fume y el que no, no. Yo estoy reseteado. No quiero imponer nada. Todo bien. Fíjate, zen, eso es, ¿no?
Bueno, estamos delante de un chaval, en realidad.
No, un chaval,
Mario...
no, una vieja.
Perdona.
Que tengo 51, voy a cumplir.
Naciste el
74.
5 de julio, fíjense, una chavala. Hijo de Ángel y de Ángeles, criado en Vicálvaro, en Madrid.
Sí.
Y hoy sigue hablando a diario con sus progenitores, que esto es una cosa preciosa. ¿Qué tal está América, la madre de
América? América, bien, mayor.
Sí, está
mayor,
ya mayorcita, me han
tiene
dicho.
95 años, pero con la cabeza en su sitio y simplemente pues con los síntomas de una persona que tiene 95 años, pero siendo dueña de su vida.
Qué fuerte.
Y creo que eso es lo mejor.
Es que es flaca, hay que ser flaco.
A mí me
tú.
Dijo, no, es que te cuento una cosa.
Perdona, Chris, que los perdóname. Que están relacionados con la longevidad.
Escúchate una cosa que me pasó. Cuando yo me caí de todo eso, también me dijeron que me había salvado el estar delgado,
claro,
y el hacer mucho deporte. Porque toda esta zona del cuello... Yo la tenía muy fortalecida por el ejercicio que hago todos los días. Que yo tuve la caída de Superman, de Christopher Reeves, este pobre hombre, la caída del caballo.
Que sí, que sí, que te
que
podía
te
haber costado la tetraplegia.
Cuello.
Se rompa el cuello y ya está. Claro.
Y fíjate, ahí también tuve yo una revelación. Tuve, Chris, que muchas veces la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y yo me había llenado la vida diciendo que yo me aferraba a esto. Pero después de ver de cerca cómo sería mi vida de otra forma, a lo mejor prefiero estar pululando arriba.
Claro. Sí, eso, seguir aquí en esas circunstancias es una gracia y un don de Dios. Porque si no, uno se tira por en cualquier sitio.
Sí, por eso.
Es pero un regalo. Vamos. Pero vamos, en cualquier caso ya puedes dar gracias a Dios, porque por
no,
algo te ha puesto aquí todos. Para algo te ha conservado. Esa es la pregunta.
Bueno, para algunos, qué bien que Dios me ha conservado, y para otros, que se lo lleve rápido.
Vamos a recuperar los momentos en que estaba con nosotros en el programa,
sí.
Mario.
¡Ay, mira, qué risa! Santi.
¡Ay, sí! Es que mi papi tiene un potencial.
No,
yo siempre digo, si al final, mostrando a mi entorno, me van a quitar los trabajos mi entorno, porque son más totales que yo.
Tu padre
te
está...
lo digo, o sea, me encanta.
No, además su padre está como leyendo el periódico, como...
Sí, me daba clases de conducción.
Sí, no, era ya, una ya. Cosa...
No, mi papi es...
Tú te pareces mucho a tu padre, ¿eh?
Sí.
Sí, sí me parezco. Y de joven, mi papi... Bueno, yo...
Y en el carácter también.
No, yo soy más gamberro. Mi padre es mucho más serio.
Bueno, bien. Pero ¿hay una sensatez de fondo?
No, mi padre es mucho... El sentido común, yo creo que me vienen los genes, pues, porque me han transmitido mi papi y mi madre. Pero yo soy mucho más gamberro que mi padre. Mi padre es como más serio y muchas veces se ríe muy poco de sí mismo. Y yo todos los días me río de mí mismo constantemente. Me levanto por la mañana, me miro al espejo. Ja, ja, ja,
por eso nos gusta también Mario.
Qué fuerte. No, anda que no hablábamos de cosas aquí.
Hombre, aquí hemos cantado la gallina.
No, y después otro día que yo tenía que hablar de una... Saiz de Barán.
No me acuerdo, ¿Saiz de Barán?
No, había una política que era era vicepresidenta.
Soraya Sáenz de Santa María.
Y yo dije, Sáenz de Baranda. Algo así, ¿no te acuerdas? Porque aquí grabábamos. Sí, Soraya Sáenz de Baranda, porque además me acuerdo, claro, como en ese momento coincidió que estábamos haciendo el reality Alaska y Mario. Entonces, claro, teníamos que mostrar mi día a día, el día a día de Alaska y el día a día de Mario. Entonces, claro, los fines de semana venía aquí el reality, ¿te acuerdas? Entonces se hizo como muy viral. Bueno, en ese momento no existía lo viral. Pero entonces yo dije, Sáenz de Baranda, no sé quién, Soraya Sáenz de Baranda. Y entonces aquello me acuerdo que fue un montón.
Que te ha marcado, que te
y
ha marcado.
Y después yo salía bebiendo cerveza que me poníais aquí. Pues como en casa.
Como somos aquí. Pues es el hermano mediano. No sé si ser el hermano mediano es tan duro como dicen.
Ay, yo no lo he visto como duro. No, yo no sé si tan bien. Yo creo que el medio siempre se está mejor. No eres la pequeña que tienes que ser la mimada, ni el mayor que tienes que ser el responsable de todo.
Ah, mira.
Entonces yo creo, en el fondo yo soy muy aristotélico, siempre lo he dicho, en el medio está la virtud. Es como lo del blanco y negro.
Mario es muy prudente, la gente no se da cuenta, pero realmente es más... La pareja entera es muy prudente, pero él es especialmente cuidador de olvido, particularmente en los vuelos, donde ella va aterrorizada. Uh-huh. Y luego además es representante, que es una cosa que exige mucho orden y mucha responsabilidad. Lo que sí era original, porque desde pequeñito mandabas a tu abuela Luisa a que te comprara el Super Pop.
Sí, desde luego. Es que yo quería ser John Travolta de pequeño. A ver, yo entiendo que eso no es normal, pero a mí me gustaba esa normalidad. Yo fui a ver a Vic Álvaro en el cine San Félix con mi tía Elena Gris, que llegó con un año de retraso, porque a los barrios antes llegaba más tarde las películas, no eran de estreno, y me llevó a ver Gris. Y yo cuando salí dije, quiero ser John Travolta. Entonces, fíjate que mi abuela a priori podría ser una familia tradicional, conservadora, que no diera cabida al niño a que quisiera ser otro tipo de cosas que no estaban establecidos en la sociedad. Y a mí, como no me gustaba jugar al fútbol, mi abuela decía, no te preocupes que te compro el Super Pop. Lo guardábamos debajo de la cama para que mi padre...
¿Prohibido?
No, que no era muy normal que un niño de 4 años o 5 leyera el Super Pop. Es que no es normal, o sea que tampoco vamos a... Entiendo, por favor, o sea, yo entiendo que mi padre pues tampoco sería normal, pero mi abuela también, ¿sabes cómo? Yo es que me crié en un matriarcado. Entonces, claro, las que mandan son las mujeres, ¿sabes? Entonces, y yo era feliz ahí. Ahora cuando hablan... De que si yo me he sentido un niño solitario, porque yo no salía a jugar con el resto de los niños, yo estaba feliz en mi paraíso. El paraíso era la casa de mi abuela Luisa, una mesa camilla, donde mientras que mi abuela, que cosía para la calle, hacía los trajes que tenía que hacer, yo estaba leyendo Super Pop y escuchando todos los cotilleos que hablaban.
Claro, entonces, eso está de conectado con la realidad y de desarrollar en la adicción. Y eso que habló a partir de los 3 años, que fue en eso
sí,
un
que,
niño
fíjate,
tardío.
Es que para que veas, todo mal siempre, es decir.
Oye, y trabajaste, no. Estaba repasando la pauta, que no nos va a dar tiempo porque teníamos aquí muchísimo material que nos ha preparado. Sí.
Oye, tienes un equipo
Paulete,
estupendo,
bueno,
un aplauso para el equipo,
sí,
de verdad,
Y también está ahí Laura Rubio.
Claro,
bueno,
todos.
Pues que trabajaste para el periódico Marca.
Hombre, el suplemento Tiramillas, gracias a Matallanas, a Javi Matallanas, pues estuve como 6 meses o así, cuando me buscaba la vida. Es decir, si yo me buscaba la vida en todo momento. Yo repartí hasta flyers cuando... Mira, tú sabes que yo, cuando pedí la primera hipoteca con Alaska para nuestra primera casa, yo trabajaba en una agencia de comunicación de representante con Jesús Ciordia, que era el representante de Antonio Banderas, del Zapataki, y yo llevaba la prensa de todo eso. Y me acuerdo que fue firmar la hipoteca, que nos avalaron mis padres porque no teníamos ni un duro, y ese mismo día me echaron del trabajo. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y ¿sabes lo que me dijo Olvido? No te preocupes, Mario, que los cambios siempre son para mejor.
Desde luego, qué sensatez, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, y ese cambio, pues eso, eso es... ¿Cómo supiste que te estabas enamorando de Olvido? ¿De tu jefa?
Sí, pues porque había una chica que me gustaba mucho. Es que eso...
¿Siempre?
No, que yo... No, siempre no. O sea, te quiero decir, muchas veces aquello se vendió como que el fan se enamora de la diva y todo eso. Yo creo que si yo me hubiera enamorado de Alaska, hubiera sido un poco neurótico por el mero hecho de ser fan. De hecho, tampoco era excesivamente fan. Era fan de Dinarama, pero Fangore tampoco me llegaba mucho. Nada más que de repente yo tengo 25 años, ella tiene 36, y la jefa que me ponen al lado, pues me resulta que es una chica muy agradable y que me gusta. Y como yo no me he reprimido en nada, porque ya para hacer las cosas mal ya te dirán si lo has hecho mal o no, en ese momento darle un beso y fui correspondido, y fue así. Y hasta hoy, 25 años.
O sea, fue antes el beso que la pasión, vamos a decir.
No, primero fue un beso que fue un poquito de que aquí estoy yo. Un poquito de decir...
¿Qué te crees?
Que aquí estoy. Y ahora ya, si quieres, continuamos. Y continuamos hasta el día de hoy.
O sea, que ha sido una cosa sensata y paulatina, no una cosa de...
No, hombre, a ver, yo creo
que... De primera vista, de un flechazo.
No, a ver, yo creo que el flechazo siempre existe. Es decir, el flechazo siempre existe y más cuando has conocido a una persona es descubrir a esa persona. Y no solamente porque hay personas que yo descubro, pero no me apetece irme con ellas a la cama. ¿Me entiendes? Pero hay personas que descubres y te apetece también compartir más cosas. Y eso es lo que me pasó con... Y por eso. Es que esa es la diferencia entre amigos y pareja, ¿no? Entonces,
en el programa de Bertín Osborne, en la tuya o en la mía, confesaba Mario Vaquerizo que a veces se ponía nervioso con cositas de Olvido. Pero sabemos que tú ordenas tus camisetas por colores.
Sí, sí, no, y por grupos,
o sea,
musicales.
Tú le dices a ella que es excesivamente ordenada.
No, ella es ordenada mentalmente. Ella es ordenada de hacer listas, pero después la ordenación no solo tiene que estar en la cabeza, tiene que estar también en el mundo material.
¿Y ahí tiene desorden?
Mucho desorden. Pero claro, y yo no, pero bueno, también a las personas las quieres como son, ¿no? Entonces también te digo una cosa, mira, cuando me preguntáis muchas veces cuál es el secreto de Alaska y tú, 25 años, si es que no es secreto, es simplemente que somos muy diferentes. Y nos queremos, nos seguimos buscando y somos muy diferentes. Porque tú imagínate dos Alaskas en esa entrevista, sería así. Mudas. Dos Marios en esta entrevista. Dos loros. Entonces, un loro y una muda, pues se llevan bien. Y entonces es así.
Y claro, sois muy distintos en muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, desorden y orden.
Hablar y no hablar, pero después en la esencia somos muy, muy iguales. Buena gente, buen corazón.
Franqueza.
Franqueza.
Libertad.
Y sinceridad. Sí, sí, libertad, por supuesto, también, claro que sí. Sí, sí.
Tengo aquí una foto ideal, mira, que me la ha pasado Paulete.
Ay,
sobre,
esto es...
No todo el mundo sabe que las nazis rubias estuvieron en el baile de la rosa, y ahí está con Carolina de Mónaco,
con Pedro Almodóvar, con Viviana Fernández, con mi mujer y con Hanover. Esto es de lo mejor que me ha pasado en la vida. De hecho, todo esto fue gracias a Pedro Almodóvar. Porque claro, el que era reconocido y reconocido internacionalmente es él. Entonces se pusieron en contacto los de Verde de la Rosa con él y dijeron, queremos hacer un homenaje a la movida. Entonces yo ese día estaba en una discoteca, me viene Pedro Almodóvar y me dice, oye, que tenemos que ir al Verde de la Rosa. Y yo entendí que tenemos que ir a Ana Rosa. Y entonces yo decía, si yo soy colaborador, de Ana Rosa, ¿por qué me estás diciendo, Pedro, que tenemos que ir? Y entonces no, y me dijo, no, es que yo soy el rey de la movida y veo que mi pareja, que es Viviana, y tu mujer es la reina de la movida y tiene que ir contigo. Lo pasamos fenomenal. A Pedro le agradeceré de por vida que me hiciera este regalo.
¿Y por qué está bonito el baile de la Rosa? Yo que no he ido.
Pues yo, cariño, no sé, yo porque es mitomanía. Ah. Es que yo me crié con mi abuela, de la que dejaba el Super Pop, veía los jaleos que tenía Carolina con su madre cuando se fue con Philly Junop. Te quiero decir que Carolina es como un icono pop. Entonces, claro, y después Carolina fue súper simpática, súper, súper simpática, y yo me caí, una vez más me caí, porque yo me cambié en la misma canción cuatro veces de modelo. en la misma canción me y entonces me caí.
Y no me extraña que te cayese, y en la plataforma torcí, y de sin ella.
No, no, y me torcí el pie y entonces me mandaron todos los bomberos de Mónaco a que me vieran el pie. Y yo no quería, pero mis amigos los mariquitas decían, ay, qué guay los bomberos. Digo, si yo no quiero ver a ningún bombero, si yo quiero ver a Carolina. Y entonces estuvimos con Carolina. Fue una noche muy bonita. Me acuerdo que estaba David Delfín también con nosotros. Fue una noche muy mágica. A la gente a lo mejor tampoco es que sea la noche más especial de tu vida. Pero bueno, son pequeños regalitos que te ponen la vida ahí, que son como bombones, que son muy bonitos.
Sí, estoy de acuerdo en que no todo el mundo puede claro. escuchar. Vamos a terminar con el reset de Nancy Rubias, pero evidentemente te tengo que preguntar dónde te vamos a ver próximamente,
pues,
y los proyectos.
Mira, tú sabes que a mí me gusta que se me vean mucho. Entonces, sabes que sigo haciendo televisión, sigo haciendo radio, sigo haciendo todo. Me encantaría estar aquí también. Y dicho todo esto, y empiezo la gira. Empecé en esto, ¿cómo se llama? En Carnavales de Cádiz. Y me voy después a Jaca, Castel de Fels. En Madrid estoy 2 días en el Botánico. Donde quiera, toda España, ahí estaré yo, porque soy una folclórica y estoy en contratación abierta. No,
ella,
tenemos una gira.
Donde quiera, toda España.
Y además este año vamos de gira con Fangoria y somos teloneras de Fangoria, con lo cual es maravilloso porque no tienes tanta responsabilidad. Cantas menos, el cardado no se te va y cantas reset y vamos a cantar y bailar y ser feliz, que es lo que hemos venido.
Yo creo que nos tenemos que pegar a él para aprender el agradecimiento por estar aquí. Y estoy segura de que lo está, como dice Fabio McNamara, por algo grande que vamos a descubrir, aunque ya tenemos mucho descubierto grande con Mario Vaquerizo. Querido, qué gusto tratar a la familia.
Pues no hay nada como la familia unida.
Adiós, Mario.